de balance sin más. Tiempo de volver a empezar en el aire, brindando otra vez contigo donde quiera que estés. Un año más es otra Navidad.
101.5.
Abre tu corazón.
Radio Federal.
Siempre viva la ilusión.
Seguimos juntos
por un futuro mejor.
Son las 57 minutos. Rápidamente, resumen económico 2020, podríamos decir, o también podríamos titularlo ¿qué nos espera el 2021, económicamente hablando? Y para eso tenemos, por supuesto, como siempre, a nuestro amigo y contador Néstor García. Néstor, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Feliz Navidad, jojojo. Jo, jo.
No, claro. Ahora ya estamos con el próspero año nuevo.
Bueno, pero yo como... A ver, es la primera aparición tuya después de Navidad.
Bueno,
te digo feliz Navidad, jojojo.
Jojojo, pero ya pasó.
No falta el jojojo, porque si falta jojojo, no sirve. ¿Qué te pasa?
Nada, me
ha pasado. Ah, tenés que poner los anteojos.
Sí, si no, no veo nada.
Para poder después ponerse los auriculares, ¿no?
Claro, había hecho al revés.
Ahora sí, ¿está bien?
Sí, si pongo los auriculares bien, sí. Ahí está.
Bueno, Néstor, a ver... ¿Qué fachimo?
¿Qué fachimo? Bueno, a ver, terminamos un año muy ajetreado, ¿no es cierto?, por muchísimas cosas.
Sí.
Y un año muy desordenado económicamente. La semana pasada y principio de esta, el tema era que nadie sabía a dónde estaba Guzmán. O sea, Guzmán era como que había desaparecido de los sitios que solía... frecuentar. Bueno, han hecho ahora una emisión nueva de... Fíjate vos las señales, ¿no? Hicieron una emisión nueva de bonos. Con mucho éxito los colocaron, porque las tasas que Argentina pasa, sí, paga, son una papita. Pero recaudaron, con lo que recaudaron, dijeron que no lo iban a utilizar para devolver los adelantos transitorios del Banco Central.
Sí.
O sea, son transitorios, hermano. Te los prestan un rato, tenés que devolverlo. ¿Recibiste plata? O sea, yo digo que esto es una señal de qué, de el desorden y de lo difícil que está la situación, ya no la económica, sino la situación financiera, en lo que hace que tengamos que echar mano desesperadamente a cualquier peso que pase por enfrente de nuestro escritorio.
Uh-huh.
O sea, como que estamos en un equilibrio muy inestable y no sabemos realmente, fíjate que hay una quietud financieramente hablando, porque realmente no se descorre ningún telón. En cambio, el mercado, fíjate cómo le contestó con el alza de el dólar blue.
Sí.
En una época, esta, en la que es histórico el descenso del dólar blue.
Sí.
¿Por qué? Porque las empresas tienen que pagar sueldo más aguinaldo, entonces aquellas que tienen algún dólar salen y lo venden en las cuevas porque agarran más plata, para hacer frente a los pagos de fin de año.
Claro.
Salieron a explicarlo diciendo que no, lo que pasa es que la gente que cobró los aguinaldos había ido corriendo a comprar dólares. Aún si esto fuera cierto, también es una mala señal. O sea, porque la gente ha optado por postergar cualquier otro gasto que podía tener. Siempre los aguinaldos se utilizaban o para terminar de saldar una deuda, o para prefinanciar o terminar de financiar un viaje de vacaciones, simple, común, corriente, nada raro, o bueno, con el aguinaldo voy a pintar la puerta de la habitación del nene, por caso. Y sin embargo ahora dicen, el mismo gobierno, que lo que la gente hizo con el aguinaldo fue salir corriendo a comprar dólares. Si esto fuera cierto, cosa que puede estar en duda, porque yo no creo que a nadie le sobre tanto, pero si esto fuera cierto, también es una mala señal. Y estamos entrando en un 2021 con una inflación que no cede, que no hay manera de que la inflación ceda. Vos dijiste recién, ¿qué es lo que no cuesta mucho? ¿Qué es lo que no está caro? Y eso se empieza a arrastrar hacia el futuro. Yo estaba el otro día repasando un libro sobre el dólar y repasando lo que decían los ministros de Economía desde el 45 hasta ahora, más o menos. Cuando hablaban de la fijación de precios y decían, no, ¿por qué fijan los precios en tal cosa si realmente el dólar por el que ellos compran los importadores sería, en este caso, el dólar de 80 y pico?
Sí.
Y al final de toda una historia le contestan que no, que en Argentina el dólar que se toma es el dólar blue para fijar precios, más allá de cuál sea el dólar que se use. O sea, más allá de que vos me digas, pero entonces tienen una utilidad excesiva, no sé, la realidad es esta. Y lo peor que podés hacer con la realidad es ignorarla.
Sí, sí.
Entonces, es el dólar que se toma para la fijación de precios. Estamos en diciembre, que siempre es realmente un mes muy complicado.
Okay.
Y está incrementándose el blue, y bueno, estamos entrando patinando.
Abran el paraguas, muchachos.
Estamos entrando patinando, con un acuerdo con el fondo que todavía está en veremos. Ahí recién decía que era una ofrenda al fondo, sí, lo que había ocurrido con las las jubilaciones, y es cierto. O sea, es ajustar el gasto público. Se hizo un ajuste del gasto público, que tantas veces se reclamó un ajuste del gasto público. Pero en las jubilaciones, ¿es justo hacer ese ajuste de gasto público, esa disminución de gasto público, hacerlo en las jubilaciones? ¿Ese es el sector que hay que hacer que se ajuste el cinturón? Realmente, cuando yo los escucho hablar de que la fórmula, para que la fórmula esta tenga éxito, tendríamos que vivir en Suecia, más o menos, una cosa así. A lo mejor llegamos a algún día, dentro de 20 años, de 25 años. Pero en este momento, en que la situación está como está, y no es que la cuente yo, salgan a la puerta, ¿era necesario hacer el ajuste que es necesario? ¿Hacerlo en este sector, con los jubilados, buscando fórmulas estrambólicas que nadie sabe realmente cómo funcionan, para que cobren menos? ¿No hubiera sido mucho más fácil, si realmente se piensa en los jubilados, en nuestros viejitos, y todo el verso que uno escucha, aplicar lo que se aplica en muchos estadios de jubilaciones, que se dice que son jubilaciones de privilegio? Por ejemplo, te tomo un dato fácil, totalmente fácil. Docentes de la provincia de Buenos Aires, o policías de la provincia de Buenos Aires, o municipales de la provincia de Buenos Aires, cobran un porcentaje del sueldo del que está en actividad. Chau.
No, pero vos estás hablando del 82% móvil que vetó Cristina Fernández de Kirchner cuando salió la ley.
Sí, ponele que no sé.
Todos se olvidan de eso.
Sí, ella vetó
la cuando en la época de Cristina Fernández de Kirchner presidente,
sí,
el Congreso Nacional
votó la ley.
La ley del 82% móvil tan famosa que se venía pidiendo que se volviese a aplicar,
claro,
desde la época de... ¿Cómo se llamaba esta mujer que, pobre, murió pidiendo en la plaza?
Norma Pla.
Y Cristina Fernández de Kirchner dijo que eso era... estaban buscando desfinanciar...
Al Estado.
Y con ese versito de desfinanciar al Estado...
Claro.
Ahora, las dos pensiones de ella, más el sueldo, y sin pagar impuesto a las ganancias, eso no es de financiamiento del Estado, ¿eh? Eso es un derecho personal. Ahora, claro, los derechos personales van por un lado, o sea, yo rica, soy, no importa, me pongo joyas, Louis Vuitton, viajo acá, hago esto, tengo hoteles, eso está todo bien. Ahora, mis descamisados, como decía Evita, si Evita se llega a levantar, más allá de que Evita después me dirán, no, oh, pero Evita también llevaba joyas, pero sí, era otra época. Era otra época. Y Evita tampoco murió rica como,
No.
Me parece que no.
Falleció muy joven.
Está bien.
Si no, posiblemente hubiera,
bueno,
pero falleció muy joven.
El futuro, digamos,
es incomprobable.
Es incomprobable.
Es incomprobable.
Como dice la nata, eso es incomprobable.
O como dicen los economistas, en el largo plazo todos estaremos
muertos.
Estoy
demasiado duro yo hoy, estoy demasiado...
Estoy
terminando...
Estás muy excedido.
Estoy terminando el año...
Yo sin entrar...
Bien arriba, ¿no?
Sin entrar a mezclar lo de Cristina Kirchner...
No, eso lo mezclé yo, eso es cosecha propia.
Que me parece un disparate, aparte que lo determina un juez subrogante que nombraron ellos.
Pero escúchame,
es como que es un pago de favores, ¿no? Pero bueno.
Pero Néstor, si hay un juez que todavía está determinando, está pidiendo informe a ver qué estudió Vudú en la cárcel para ver si lo vuelve a meter en la cárcel o no.
Sí.
Está qué
Sí, es terrible.
A ver, que le digan
después
que estudió.
Después dice por qué no confías en la justicia.
Que le digan que estudió o que no estudió. ¿En qué cambia de que estás siendo que es condenado a 5 años y 8 meses de prisión?
Nada, no cambia nada. Lo que pasa es que entre las normas de buena conducta de los presos está aquella de que si vos dentro de la cárcel tenés una buena postura, estudiás, colaborás o desempeñás un oficio o lo que fuere, estás demostrando una intención de modificar tu conducta hacia el futuro y te posibilita acceder más fácilmente a una libertad.
Sí, condena moligerada.
Es una condena.
Ahora, yo la pregunto.
En este caso, tiene un agravante muy serio.
Sí.
Porque Vudú comete el delito siendo funcionario público.
Sí.
Por lo tanto, no tendrían que tomar en cuenta ninguno de los argumentos que morigeran la conducta o la condena, porque lo que él hace es aprovecharse de la buena fe del total del país. Por lo tanto, él tendría que cumplir de cabo a rabo toda ley que condena en la cárcel como corresponde y no hablar más.
Pero...
O sea, las cosas se solucionan rápidamente siendo efectivo.
Pero aparte de otra cosa, Néstor, a ver, si vos me dijeras que a un barra brava, por buena conducta dentro de la cárcel, se le moligera la condena,
está bien,
era un barra brava, o sea, un tipo que hacía lío, se le moligera, está bien, cambió su conducta de vida.
Sí, claro.
Pero que yo sepa, Vudú nunca fue barra brava.
No.
Vudú era un corrupto, un ladrón.
Sí, total.
Es clarito, un ladrón, lo dijo la justicia en varias ocasiones, ladrón.
Sí.
Entonces, es un ladrón que estudie.
Y aparte, ¿qué va a estudiar?
Aparte es economista, estudió, no es un tipo que se desasnó ahora dentro de la cárcel, mejoró su situación por eso. Bueno, dejémoslo.
No sabe qué hacer, ese es el problema. Pero las cosas, vos fíjate que se solucionan muy fácilmente, porque si en vez de los jubilados, todo este despelote, toda esta cosa, dicen, pongamos que sea, no digamos ni que siquiera el 82, pongamos el 78% del sueldo en actividad, listo, no hay más fórmula.
Buscamos un número.
No hay más fórmula, no hay más despelote, no hay más plaza, no hay más. Listo, muchachos, ya está, de acá a la eternidad. Es así, ya está.
Cuando podamos subirlo, lo subimos.
Los sueldos solos.
Pero ponele, cuando podamos subir, digamos, el porcentaje.
Ah, sí, si estamos en el 78, subimos, llevarlo al 80.
Exacto.
Pero la fórmula de cálculo es esta.
Exacto.
Listo, chao, se acabó.
Exacto.
Duerman todos tranquilos.
Exactamente.
No, siempre buscamos cosas intrincadas para explicar. Después entramos a explicar por qué no aplicamos enteramente la fórmula que votamos.
Sí.
Porque eso también ha ocurrido, con la fórmula de Cristina Kirchner en su momento, que también tenía un techo.
Sí, tenía un techo.
Tenía un techo, no podía ser, porque no podía ser que cobraran más tampoco.
No.
Nos corremos a ver si salen y compran
dólares. Vamos a las cosas como corresponde.
Claro, te imaginas que si pasan de 18.000 a 20.000 salen corriendo a comprar dólares.
Es una
esta gente.
Digo, Si uno ve los números de eso,
sí, no, es
le agarra escalofrío.
Es vergonzoso.
Le agarra escalofrío.
Es vergonzoso, es vergonzoso. Pero es una de las exigencias del fondo. Pero la exigencia del fondo, además del ajuste de las jubilaciones, que sí es una exigencia de fondo, sí, porque siempre lo propone, siempre, es una exigencia neta del fondo. O sea, no vengan a hablar acá de la soberanía económica y de que nos plantamos frente al fondo, y que yo, porque es todo mentira. Todo lo que digan en ese sentido es mentira. Punto. Y no, o sea, no discutamos ese tema, discutamos otro, pero eso no. Accedieron totalmente a lo que le pidió el fondo. Que lo justifiquen, han mentido tanto que una más, total, no importaría. Pero lo que yo digo es que este ajuste tendría que continuarlo por otros sectores. Hay muchos más sectores por los cuales poder continuar el ajuste del gasto público, porque en definitiva, en Argentina, con cómo es Argentina, lo que está llevando a la debacle, lo que está llevando al alza de la inflación, lo que está llevando a que dejemos de ser competitivos en el mundo, son dos cosas o tres, nada más, ¿eh? El gasto público, que es infernal, cada vez aumenta más.
Claro.
Cada vez aumenta más.
Sí, por supuesto.
El incremento de los impuestos, cada vez inventamos uno nuevo o presionamos para cobrar otro o siempre le buscamos una manera de entorpecer las cosas. O sea, no es casualidad que se vayan las empresas de Argentina. ¿Por qué se va la empresa de Argentina?
No,
cuando las empresas dicen, nos sale muy caro un empleado en Argentina. ¿Qué va a salir? ¿Le sale muy caro? ¿Por qué? ¿Por el sueldo? No, los sueldos son los más bajos de la región.
Las cargas.
Exacto, el impuesto al trabajo es muy caro con relación a cualquier otro país.
Pero todos los impuestos, Néstor, el impuesto al vehículo, los vehículos cero kilómetros, ¿cuántos son?
Sí, también.
¿Está como un 50% más?
Sí, sí, o más.
Sí, es una locura.
Sí.
O sea, porque vos decís, no, porque el que tiene para poder comprar un auto, no. Lo que está atrás del auto es el tema.
Exacto.
Pues si yo bajo los impuestos, vendo más autos. Claro. Si vendo más autos, hay más fabricantes de autos que tienen que fabricar más autos, que tienen que poner más maquinaria, que tienen que poner más empleados, que a su vez van a fomentar a otras fábricas chiquititas, que son las que hacen la tuerquita,
el
arandelita, que
el
también
espejito.
Van a tener que poner más máquinas.
Claro,
van a tener que... ¿No lo piensan?
No, se piensa en la inmediatez. Se piensa en, yo necesito la plata hoy. Entonces busco de que la plata sea hoy. Es el gran tema de las retenciones, cuando se discutían las retenciones.
Bueno.
¿Por qué las retenciones sí y no hacerlo por ganancias, como en un país serio? Y porque ganancias se liquida una vez al año. En cambio, así yo cobro cada vez que alguien
todos
vende.
Todos los meses, claro.
Es un problema de caja, es un problema de caja, los obsesiona la caja. Porque, a ver, vamos a meter un brochazo de la política dentro de la economía. Tengamos en cuenta que el populismo, y Alberto Fernández se declaró un populista,
sí.
Él, no es que lo acuse yo de nada, él se declaró, el populismo no funciona sin caja. No hay manera de que funcione sin caja.
Y no, porque el populismo es regalar.
No funciona. Sin caja no puede funcionar, porque no puede dar la cajita de tal cosa,
prendas,
la cosita,
claro.
La otra, no lo puede dar. Y vos fíjate qué cosas asombrosas ocurren, ¿no? Porque la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dado cuenta ahora de que el sistema de salud argentino es un bollo, es un bollo, porque está el sector público, está el sector privado y están las obras sociales. Entonces, ¿qué eso hay que cambiar? No está mal que lo piense, porque realmente es un bollo.
Sí, sí.
Realmente es un bollo. Bueno, estuvo 12 años en el gobierno.
Pero no se dio cuenta en ese momento.
Claro.
Había otras cosas.
Entonces uno dice que,
se dio cuenta en eso.
¿Qué nos está faltando? Y volvemos a caer a lo mismo, nos está faltando caja, entremos a ver, a revisar a dónde podemos tener, dónde podemos sacar caja. Porque el tema para sostener el tipo de gobierno que quiere sostener Alberto Fernández es un gobierno que tiene que tener caja.
Sí.
Se va a dar cuenta en un momento dado, o se lo van a hacer dar cuenta, que va a tener que apretar, va a tener que hacer ajuste, va a tener que ajustar el gasto público. ¿Por dónde lo ajusta? Si lo ajusta por los subsidios, si lo ajusta por los subsidios, suponete que lo ajusta por los subsidios a el transporte, mata a sus votantes.
Uh-huh.
Si lo ajusta por el tema de los subsidios a la luz, a la electricidad, mata a todo el mundo.
Sí.
Por algún lado lo va a tener que ajustar. Será
que
por
la pirilona, que sea.
Va a tener que ser o por las prebendas, los planes, plancito, planito y planucho que está dando. Cada vez que lees la lista voz de los que cobran, bueno, es el plan estudiar, el plan irse, el plan venir, el plan estar, el plan
sí, sí.
Un disparate. Va a tener que ajustar por ahí. Va a tener que ajustar por el lado de la política, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser, pero no le quedan muchas más alternativas, no tiene alternativas, no puede poner más impuestos. ¿Qué van a generar? ¿Más impuestos? ¿A quién se lo van a cobrar? ¿Y a quién se lo van a cobrar, Jorge?
Ah, es otra cosa.
Si la gente ya viene y te dice, yo no pago.
¿Y será cosa de buscar algo que directamente vaya al precio de un producto y que sí o sí, si querés el producto?
Claro, sí, que el que lo compre, un impuesto especial a la leche.
Como si fuese el IVA.
Claro.
Ya o tenés, aumentar el IVA.
Vos fijate que tenemos el IVA al 21%, es un disparate.
Sí.
Uno de los IVAs más
porque aparte,
altos.
El más perjudicado siempre es el más pobre. O sea, a quien quieren favorecer de una forma...
No, ellos quieren favorecerse, quieren autofavorecerse.
Bueno,
no,
pero
no
yo te digo lo que dicen. Yo te digo lo que dicen.
Claro. Pero no favorecen al más pobre.
Ah.
Fíjate que el más pobre gasta casi el 100% de su ingreso en alimentación.
Sí.
Es un disparate. Es un disparate. No, no es un favor que le están. Y si no, porque lo ayudan con otra cosa. No es la manera de ayudar a la gente.
Se lo sacan por un lado para dárselo por el otro. Y dicen, mira, cómo qué bueno que somos que te ayudamos.
Claro, bueno, decía alguien decía que este tipo de estados son los que te quiebran las piernas. Te dan una muleta y sí. Te convences de que caminás gracias a ellos.
Exactamente.
¿Eh?
Exactamente.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque suelen salir para otro lado.
Eso sí.
Che, para terminar, por ser fin de año, vamos a terminar con algo más light.
A ver.
Ya que estábamos hablando de la salud y de que yo... Ahora hay una cosa que, viste que siempre se recomienda, haga controles, vaya al médico, hágase ver, fíjese, te dicen continuamente sí. A los 6 meses, al año. Bueno, ahora no, ahora si usted quiere controlar su salud, ver cómo está de su glucemia, cómo está de oxígeno en sangre,
hago?
La temperatura, cómo funciona su corazón, hay que tatuarse.
¿Qué tengo que...? Sí, ya hablé de eso.
Hay tatuajes que monitorean la salud en tiempo real.
Es impresionante.
Es impresionante, pero bueno...
Te toma todo, oxígeno en sangre...
Glucemia,
claro, es impresionante.
La glucosa, la hiperglucemia, la hiperglucosa, que es las cosas, son las cosas más simples, ¿no? Son las que te sacan. Podés sacar con un...
Sí, lógico.
Una gota de sangre.
Claro, lógico.
Pero, vamos a tener que empezar entonces ahora, en vez de continuar con la recomendación, ante cualquier síntoma, vaya a su médico, consulte a su médico de cabecera. No, señor.
Consulte a su tatuador.
Tatúese y buen 2021.
Eso. Y por último, podríamos decir, como decía el gran Tato Boris.
Tato Boris, good
job. Papas fritas y...
Good job,
contador. Bueno, ahí pasó, el contador Néstor García, su columna de economía y algo más, como siempre. Último, emisión del 2020, el 2021. Lo tenemos de vuelta, no tenga dudas.